Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Estamos a 10 de noviembre, la temporada taurina es una paradoja, ¿verdad? Total y absoluta, ha finalizado. Bueno, no ha finalizado todavía porque nos quedan, en principio, los espectáculos que están programados para este próximo fin de semana en la localidad de Fuengirola. Fuengirola está situada en lo que la Junta de Andalucía ha denominado zona de alerta 3. Eso quiere decir que se pueden celebrar espectáculos taurinos con un público, con un aforo de público, que ya se sabe, pues la distancia del metro y medio entre las localidades preasignadas y tal. Bueno, lo que pasó, lo que se vio en este pasado fin de semana en Estepona. Y luego ya veo yo, lo único problema de Fuengirola es que mi impresión es que van a tener que empezar a las 4 de la tarde y acabar antes de las 6, porque a partir de las 6 de la tarde no se puede desarrollar ninguna actividad no esencial. Y qué más quisiéramos nosotros que los toros no fueran una actividad esencial, pero no lo son. Entonces, pues más difícil y más complicado veo yo lo de Logroño, porque La Rioja está en un mal momento y, en fin, esto todavía queda todavía un tiempo y no sabemos de aquí a entonces qué va a pasar. Pero bueno, la realidad es que la actualidad taurina, al margen de estas circunstancias, pues lógicamente tenemos que mirarla en estos dos festejos que se han celebrado el pasado fin de semana en Estepona. Querido José Luis López, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Muy bien. Bueno, pues te contaba yo, José Luis, que este fin de semana se han celebrado dos corridas de toros, una el sábado y otra el domingo en la localidad de Estepona. La verdad es que, bueno, es lo de siempre, ¿no? El aspecto de la plaza pues era un poco triste, porque claro, había muy poca gente. Bueno, la realidad es que sirven siempre, y tanto que sirven, porque el sábado pudimos ver cuatro toros, de ellos dos magníficos, de la quinta, sobre todo el tercero y el cuarto, muy distintos, muy diferentes, ¿verdad? Pero que yo creo que nos congratularon, nos alegraron un poco las fechas, ¿no? Saber que todavía hay ganaderías que queremos, que tienen que estar, ¿verdad?, ahí, que no se pueden abandonar en absoluto, ni se pueden olvidar, y que siguen echando toros que bueno, que sirven para hacer el toreo. Yo creo que estaremos de acuerdo en que lo último y lo triste sería que encastes como el de Santa Coloma, ¿verdad?, se vinieran un poquito abajo, que ya de hecho pues están depreciados, porque la realidad incuestionable es que las grandes figuras no se ponen delante de los toros de Santa Coloma, querido José Luis.
Bueno, pero eso será cuestión, yo creo que sí, que puede ser cuestión de poco tiempo y de cuando haya una vuelta, porque Santa Coloma yo creo que ha demostrado y está demostrando, va avanzando poco a poco y que no da marcha atrás ni para coger fuerzas, y que va los toros suyos van demostrando lo que van siendo en una plaza de toros. Yo, como tú bien dices, el tercero y el cuarto del otro día son toros que cualquier figura del toreo lo hubiese dado con muchísimo gusto.
Yo del tercero tengo mis dudas, ¿no? Si cualquier figura del toreo se hubiera puesto delante y lo hubiera sacado mucho partido, ¿no? Y en este sentido tengo que alabar, bueno, la actitud y el cómo estuvo Morenito de Aranda. Creo que el toro estuvo por encima del torero, pero no se puede en absoluto quitarle ningún mérito a la actitud y a la actuación del matador de toros castellano. Bueno, pues la ganadería de la Quinta, uno de los reductos que nos quedan en el campo bravo del encaste de Santa Coloma, sigue estando de actualidad. Y nosotros, aquí en Tarde de Toros, pues le queremos dar la bienvenida, y digo por fin se la queremos dar, porque en más de una ocasión hemos intentado que estén con nosotros también los ganaderos de la Quinta, y no ha sido posible por unas circunstancias o por otras. Y yo creo que es un buen momento, cuando todavía tenemos reciente estos cuatro toros, y especialmente, como yo decía, los dos, el tercero y el cuarto, que se jugaron en Estepona, pues es un buen momento para hablar con Álvaro Martínez Conradi. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, me imagino, Álvaro, que en una temporada tan triste como esta, bueno, vuestro balance final, dentro de lo poquito que se ha podido lidiar, es positivo, ¿no, Álvaro?
Pues sí, es positivo porque hemos lidiado poco, como la mayoría de las ganaderías, y bueno, y con suerte que hemos lidiado algo. Pues lo poco que hemos lidiado afortunadamente ha sido con éxito, tanto lo que estabas comentando del sábado como los dos toros que lidiamos en Jaén y un toro que también lidiamos en Arles.
En Arles, sí. De todas maneras, Álvaro, yo de lo que he visto, vi el de Jaén. Hombre, a mí particularmente como aficionado a los toros, yo me quedo con el tercero del otro día. A lo mejor si yo fuera torero me quedaría con el cuarto. Se dijo en algún sitio, el tercero fue toro de ganadero y el cuarto fue toro de torero. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
Pues mira, opino que eso es muy bueno, porque así da que hablar y da que debatir, porque lo peor que puede pasar en la fiesta de los toros es que nos quedemos sin conversación y sin disputa.
El toro tercero no era fácil, ¿eh?
El toro tercero... Sí. No, para nada, nada es fácil. Es un toro encastado, fiero, exigente, pero bueno, es que es un tipo de toro que nosotros lo buscamos, vamos, que es un toro que nos gusta y que no tenemos intención de dejar de criar.
Tu amigo José Luis López seguro que está impaciente por conocer algunas cositas de vuestra ganadería en este año y en el futuro, José Luis.
Buenas tardes, querido Álvaro.
Buenas tardes, José Luis.
Yo creo que la ganadería de Santa Coloma, en las manos de la Quinta, es una ganadería que va funcionando y que la pena es que, como bien decía Carlos antes, no haya demasiados toreros que quieran ponerse delante de un toro de Santa Coloma. ¿En qué lugar?
Sí,
¿en
es
qué?
Importante, perdona que te corte, es importante matizar, porque oye, Santa Coloma es muy amplio, es como si decimos la ganadería de Domecq.
Sí, sí, sí. Por eso es muy amplio, pero sois muy poquito, sí. Álvaro.
Bueno, pero la rama es amplia porque, oye, está el Santa Coloma Ibarreño de la zona de Salamanca,
sí.
Está el Santa Coloma... nuestro de Buendía, o sea,
y bueno, poquito y más, porque lo de Ana Romero prácticamente es parecido a lo vuestro.
Sí, bueno, es más graciliano, porque sí. O sea, los alitios que no fue por absorción Buendía, pero bueno,
y revuelga
y yo, de todas formas, por eso he querido quizá aromatizar de la ganadería de Santa Coloma en manos de los ganaderos de la Quinta. Por eso es por lo que he querido, porque
para lo bueno nos montamos todos al carro, pero para lo malo no.
Exactamente. Entonces, por eso es por lo que creo, porque evidentemente en un toro del mismo encaste, como bien has dicho también antes, de los Domecq, después luego cada ganadero le da su impronta y su forma de investir a los toros, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, ¿y en qué momento dirías tú ahora mismo que está la ganadería de la Quinta respecto a cómo ha venido? Yo he dicho que vamos escalando año a año, que no da un paso atrás ni para coger fuerza, pero ¿cómo va? ¿Cómo dirías tú que va?
Hombre, hemos tenido suerte, porque bueno, en esto de la ganadería brava, pues evidentemente hay un trabajo y una selección, pero también te tiene que acompañar la suerte. Y es verdad que en los últimos años pues no hemos dado un paso atrás, hemos ido conquistando plazas, teniendo triunfos sonoros, y sobre todo yo creo que ha sido un punto de inflexión en cuanto a una vuelta de tuerca en lo que se pide hoy día en el toro, que es un toro que sea más emotivo, que sea más encastado, que tenga fijeza. Y que al final el que esté en el tendido vea un tipo de animal que le cause respeto, o sea, que el que está delante del toro es un héroe. Entonces, nosotros vamos por esa línea y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no?
Yo creo que sí.
A la vez de eso que comentaba, pues buscamos un toro pues que también, pues como ese cuarto del sábado, pues que tenga ese ritmo, una forma de colocar la cara y de irse a los vuelos, que permita hacer un toreo pues como hizo Emilio de Justo, ¿no? Con una gran pureza.
Yo, ahí es donde yo quería llegar, porque el tercer y el cuarto del otro día, el tercero un toro encastado, un toro muy exigente en cuanto a que tenía un puntito de fiereza, que es lógico, a veces reponedor, pero claro, que es un toro bravo. Es que es un toro bravo, un toro muy, que te exigía estar muy bien colocado, la muleta siempre dispuesta a darle su sitio, su distancia. Bueno, ese toro es un tipo de toro que, claro, al aficionado le puede encantar. Pero luego llega el cuarto, y el cuarto era un toro para torearlo. Para torearlo, porque el toro era mucho más suave, mucho más dulce en su embestida, humillaba un poquito más, que siempre se ha dicho que lo vuestro a veces pues no humilla lo suficiente. Bueno, ese toro humilló también, ¿no? Y ese es un toro que yo estoy convencido que todo el escalafón taurino diría, si todos van a ser como el 22, Ballesteros, ahí estamos nosotros. Pero claro, por eso te preguntaba yo a ti antes si vuestro ideal ganadero está más cerca del tercero o del cuarto, porque si todo fuera el cuarto, quizás la quinta no sería la quinta.
Pues sí, como te decía antes, pues, para nosotros es una búsqueda en esas dos ramas, ¿no? Un toro que no, que venga cara a su vida, como el tercero, y que evidentemente, pues a lo mejor es un toro que exige, porque como decías, es un toro reponedor, porque el toro bravo no, y exigente, no se va de los vuelos, entonces tiene tanta ansia por coger la muleta que muchas veces es incómodo para estar delante, pero a la vez yo creo que demuestra también a los toreros que tienen capacidad y que están en el momento para demostrar que son capaces también, ¿no?
Bueno, yo creo que
pues el otro tipo de toro, pues más, no sé, nosotros, yo siempre alguna vez creo que he comentado que para mí mi sueño sería que hubiese una corrida tres toros
de cada
de una línea y otros tres toros de otra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí está, nos apuntamos todos. A eso nos apuntamos todos. Bueno, vamos a ver, Álvaro, hay que hablar también de la triste realidad que nos ahoga, ¿no? Para una ganadería como la Quinta, un año tan funesto como este, ¿qué ha supuesto?
Pues la verdad que es una desilusión tremenda, porque teníamos una gran camada, y bueno, lo poco que hemos lidiado se ha demostrado, ¿no? Y después, porque claro, ten en cuenta que mantener una ganadería cuando no ingresan ni salen los productos a la plaza, y te ves obligado a mandar a muchos animales al matadero, pues es una desilusión y te planteas muchas cosas, ¿no? Yo digo que lo de Jaén y lo de Estepona han sido cosas muy importantes que hemos podido ver, pero debido a que no vaya a poder lidiar toda la camada esa que teníais y que en la que tenéis puesta tanta ilusión, me imagino que en el campo habréis sacado algunas conclusiones importantes, porque habréis matado muchos toros en el campo, ¿no? Sí, mira, eso nos ha servido, porque, bueno, nos ha servido, evidentemente era una obligación eliminar los toros que se pasaban de edad, incluso algunos animales más que no podías, o sea, no podemos mantener la camada completa que no salía este año, más lo que viene por detrás, ¿no? Entonces, pues hemos toreado muchos toros en el campo, que afortunadamente han embestido mucho, pero también te da la pena, ¿no? Es decir, hay que ver esto, si lo hubiésemos lidiado en las plazas que estaban previstas, que hubiese pasado, ¿no? La parte positiva, que hemos sacado muchísimos sementales desde que empezó esto, empezamos a torear toros en el campo en el mes de mayo, pues hemos sacado 9 sementales. Y eso pues no es tan fácil, porque 9 sementales a lo mejor lo consigue sacar en 3 o 4 años. Y nosotros en unos meses, pues al torear tantos toros, y hemos sacado pues muchos animales que pues estaban previstos para Madrid, toros que estaban previstos para Francia, previstos para la plaza de una importancia, que bueno, que está bien que estén ahí de sementales, pero que si se hubiese lidiado en esas plazas, pues a lo mejor hubiese sido un triunfo importante y un disfrute para el aficionado.
¿Y de vacas de vientre, cómo estáis este año? ¿Habéis tenido que eliminar alguna o cuántas tenemos ahora mismo?
Estamos ahora reduciendo, ¿eh? Y bueno, hemos acelerado un poco los tentaderos, hemos tentado ya... pues bueno, todo lo que estaba previsto a lo mejor tentarse este invierno, pues ya lo hemos adelantado, y bueno, pues para quedarnos solo las aprobadas, y las que no han servido pues han ido al matadero. Eso por un lado, y después de lo que es la tropa de vacas, pues estamos ahora haciendo una criba y vamos a quitar un pequeño número, porque tampoco queremos desprendernos de pues esa, digamos, aunque te deseo que lo diga yo, pero que esta joya genética
hay que conservarla.
Sería muy difícil, después de pasado el tiempo, volver a
recuperarla. Claro, sí. Peligroso, ¿verdad? Oye, por cierto, Álvaro, una duda que me queda. A mí, por hechuras, el primer sobrero del otro día, gozoso, me parecía maravilloso de hechuras. ¿Qué ha pasado con ese toro?
Bueno, pues aquí está en el campo.
En 91. Pero ese toro tiene que investir. Es un toro cuesta abajo, precioso.
Sí, todo está bien hecho.
¿Por qué se quedó de sobrero?
Bueno, porque se tenía que quedar alguno.
Ya. Sí, pero a mí me gustaba de hechuras más que alguno que salió al principio.
Sí. Le dimos mucha vuelta a la corrida porque, bueno, como hay mucha opción de elegir de toros en el campo, nosotros la verdad que teníamos mucho interés en que las cosas salieran bien, los toreros también, y le dimos muchas vueltas y al final ese 22, pues fíjate que estuvo de sobrero en Jaén, uh-huh. y se quedó porque había que dejar uno, ¿no? Y al final pues entró definitivamente en este poner, mira qué gran toro.
Sí. Como... Claro, pero te decía yo, Álvaro, el 91, bueno, el 91 el año que viene va a cumplir 5 años, ¿no?
Sí.
La idea tuya, pues yo por hechura, o lo toreas en el campo o lo sueltas a la plaza en cuanto pueda, claro.
Sí, ya tiene varios novios.
Tiene novio, claro, no va a tener novio. Yo creo que uno de los novios puede ser un torero que nos está escuchando y que yo creo que se ha convertido además en un especial, vamos, llamarle especialista a un torero por un tipo de toro, por un encaste, a mí no me gusta. Pero bueno, la prueba está ahí, ¿no? Que este año el nombre de Emilio de Justo se ha encontrado muy unido al de la Quinta. Don Emilio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dice el ganadero que tiene allí un toro que fue el primer sobrero del otro día, que tiene muchos novios. Tú no serás uno de los novios, ¿no?
Bueno, la verdad que sí que lo conozco el toro y la verdad que también es extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la corrida era una corrida de toros tan magníficamente hecha, de hecho estaba muy bien hecha, tenía muy buenas hechuras. Y bueno, eso es como elegir, yo creo, un poco...
Tú sí, ¿no?
Exactamente, yo creo que... Ya, es rizar el rizo, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá que, quién sabe, el año que viene nos podemos encontrar.
Sí, Álvaro, ¿qué le dices a Emilio?
Bueno, pues transmitirle mi enhorabuena y ya no solo por la tarde del otro día, sino por la gran temporada y la trayectoria que está manteniendo, ¿no? Un torero que estaba olvidado y que de repente pues empezó a resurgir.
En base a su buen toreo, en base simplemente a su pureza, claro.
Un concepto extraordinario y que yo creo que tiene partidarios muy importantes, porque con ese concepto pues todo el mundo se apunta al carro, ¿no?
¿Y a ti lo de la Quinta te gusta, no, Emilio?
Pues sí, la verdad que también transmitirle mi enhorabuena, ¿no?, a Álvaro y a su hermano Pepe, a su padre, a la familia, que están haciendo un trabajo magnífico con la ganadería y por supuesto que es una ganadería que me gusta mucho y bueno, los hechos están ahí, ¿no? Una ganadería que ha tenido triunfos muy importantes. La primera vez que maté una corrida de la Quinta, si no me acuerdo mal, fue en Mondemarsán. En Novillera había toreado una novillada de Garnero y ese día pues no tuve mucha suerte. Pero luego en Mondemarsán, cuando en el 2017 que corté dos orejas a un toro peluquero, muy bueno. Luego también tuve la suerte de triunfar el año pasado en la Feria de Santander. Y bueno, en Jaén también me encontré el otro día, el pasado 18 de octubre, con un toro también extraordinario, que también pude triunfar con él y cortarle dos orejas, disfruté muchísimo. Y luego el otro día, pues, el último toro de mi lote, que también fue un toro...
Está a lo mejor de más calidad, el de más calidad que toreo, ¿verdad?
Yo creo que quizá el de más calidad y sobre todo fondo, ¿no?
Tuvo un fondo muy bueno. Un viaje muy largo, muy humillado, sí.
Un fondo muy bueno de humillación y de empuje a la muleta y de transmisión, ¿no? Yo creo que el toro tuvo muchas virtudes y es de esos toros que te deja sentir el toreo y torear profundo. Y bueno, pues sí que es cierto que hemos hecho un binomio bastante interesante. Y ojalá que dure.
Bueno, pues vamos a despedir ya al ganadero, vamos a seguir hablando con el matador de toros. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta pequeña temporada. Te pido, por favor, que nos permitas que durante este invierno largo sigamos hablando de toro algún día aquí, más tranquilo, con más profundidad, con más extensión, ahondando en lo que es Santa Coloma, lo que significa, y esperemos que las aguas vengan mucho más limpias a partir de principios de año, por lo menos, ¿no? Porque es que la realidad es que otro año igual pues sería malísimo para todos, ¿no? Y para la fiesta en particular, pues imagínate. Muchas gracias, Álvaro.
Un abrazo, ganadero. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Muy bien. Don Emilio, el año 2020 ha sido un año ganado o un año perdido para ti en particular?
Bueno, yo creo que es un año que ha sido duro y difícil para todo el mundo, ¿no? Lógicamente, para además muchos ganaderos que no han lidiado prácticamente, muchos toreros que muchas cuadrillas que no se han podido vestir de torero, ¿no? Y eso ha sido duro y la verdad es que hay que acordarse de ellos, ¿no? Pero para mí, en cierto modo, ha sido un año positivo en el cual he toreado 8 corridas de toros y, bueno, saco cosas positivas, igual que también creo que ha sido un año en el que me ha faltado esa regularidad con la espada para haber redondeado muchísimo más los triunfos, ¿no? Pero bueno, este invierno va a ser largo, hay que trabajar con mucha ilusión y con mucha humildad para poder, bueno, pues corregir los errores, ¿no? Que uno tiene, pero con mucha ilusión, ¿no? De poder también haber hecho faenas, creo que importantes, haber hecho sentir cosas bonitas a los aficionados, haberme sentido torero, y eso yo creo que es positivo y da moral para seguir luchando y mejorando.
Claro, porque tú fíjate, José Luis López, nuestro compañero José Luis López, que nos está escuchando, que si algo tenía casi infalible Emilio de Justo era la espada, ¿verdad? Pues era un, sí, cañón. Bueno, y este año, fíjate, el otro día, esta faena, que hubiera sido, hombre, 2 orejas en Estepona, yo creo que rozando el rabo, ¿no? Era Estepona, estamos hablando de una plaza de tercera. Y sin embargo va y pincha muy feo, además, Emilio.
Sí, totalmente. La verdad es que ha sido un año en el que se me ha atravesado un poquito la espada. Ha habido años que he tenido un poquito más regularidad, pero sí es cierto que este año, sobre todo, algunos toros que le tenía también las orejas cortadas y había un triunfo importante en la mano, pues desgraciadamente lo he perdido. Pero bueno, como te he dicho, creo que es una cosa que tengo que trabajar con mucha humildad, sobre todo con mucha ilusión, porque creo que cuando se cuaja un toro, pues es importante rematarlo con las palas, importantísimo, es clave, y por eso realmente, oye, el otro día disfruté mucho y pude sentir el toreo con ese toro, pero también un poco con el cabreo, ¿no?, de no sí. haberlo rematado con las palas, porque era un triunfo para mí. Ya no es que las orejas o el rabo lo que hubiera podido conseguir, sino más que nada por rematar la obra, porque una obra sí creo que hay que rematarla.
Hay que rematarla, sí. José Luis.
Sí, no, yo antes que nada, Emilio, darte la enhorabuena, torero, porque tu camino también últimamente va ascendente el año pasado. Pero ha debido de ser muy duro para ti que en un año en que, por ejemplo, en el 19, que ya toreaste 30 y tantas corridas de toro, y que anteriormente en el 18, 20 y tantas, y tal, y se presentaba un 2020 con pudiera haber una explosión importantísima, que de pronto nos cortaran esto, pero yo ha aprovechado lo poco que se ha podido torear este año, ¿verdad, Emilio?
Sí, por eso, ¿no? Lo que le comentaba antes a Carlos, que ha sido un año que bueno, de todo lo malo que podemos hablar del año, pues sacar la parte positiva, que bueno, que he podido torear, he podido prodigarme en algunas plazas, han sido 8 corridas de toros, pero bueno, date cuenta que también casi todas las corridas de toros han sido prácticamente televisadas, ¿no? Y eso también pues aumenta la presión, ¿no?
Sí, pero eso es muy importante, ¿eh?
Sí, sí.
Emilio, porque si esas corridas no hubieran sido televisadas, hubieran quedado en la oscuridad, ¿no?
Casi. Exacto. Claro. Yo creo que, por ejemplo, el otro día, bueno, pues claro. al no cortar los trofeos a ese toro, si la gente no lo ve, pues,
claro, ve el balance y dice, vuelta a ruedo.
Eso es. Claro. Cuando la gente lo ha visto, pues claro, tiene más repercusión, claro, tiene mucha más repercusión. Eso ha sido lo positivo, que han sido muchas de ellas, vamos, casi todas televisadas, y eso, pues quieras que no, pues la gente por lo menos ve en el momento que se encuentra uno, y creo que a las faenas pues se les da mucha más repercusión, ¿no?
Porque a ti la televisión no te importa, evidentemente.
Pues vamos a ver, yo creo que ahora mismo en el momento que estamos en la fiesta, creo que la televisión es muy importante, ¿no? Lógicamente, oye, cuando se televisa en festejo, oye, que tengan un mínimo de condición, reúnan un mínimo de condiciones y de calidad, ¿no? Yo creo que a toreros, a lo mejor, como yo, que tratamos de seguir ascendiendo, es importante que, bueno, se nos siga viendo, ¿no? Yo soy de los que piensa que cuando uno está bien, y cuando uno da una imagen buena, la tele siempre suma y ayuda. Cuando no está bien, pues es al contrario, es como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, creo que en el momento que estamos ahora mismo, en el momento que me encuentro como torero, para mí es importante. Y bueno, pues sobre todo este tema de la gira de reconstrucción, que ha habido que echarlo para adelante por apoyar el futuro de las fiestas, porque es una cosa que también, oye, en un futuro se pueden beneficiar toreros, rejoneadores, cuadrillas que ahora mismo pues no están toreando, y en un futuro a lo mejor con este proyecto de reconstrucción puede haber más toros en esas plazas de segunda y tercera para que otros toreros también puedan prodigarse, ¿no? Entonces yo creo que es importante el haber tirado para adelante este año.
¿No crees, Emilio, que quizás, en principio, antes de comenzar esta gira, pues había personas que estaban un poco a la expectativa porque no sabían si no era conveniente para el toreo, de que en plazas de tercera, etcétera, etcétera? Después se ha demostrado que efectivamente siempre es importante dar toros, y más si se televisan, para que las puedan ver y todo el tema. ¿Pero no te crees tú que ha faltado quizás en algunas plazas de primera, como la de Córdoba, que se celebra una corrida y se celebra una corrida, bueno, pues importante, pero que en otras plazas de primera se hubiesen apuntado también al carro?
Bueno, no sé, la verdad es que las plazas de primera este año hemos visto que todas prácticamente han estado cerradas. Yo tampoco conozco las condiciones, ¿no?, que tienen los empresarios para poder dar toros en esas plazas. Si es muy costoso tener que abrir una plaza de primera, o las condiciones de los contratos no les permiten porque tienen que dar una serie de festejos y no solamente uno, no lo sé, la verdad es que eso no lo he estudiado. Lo que sí es cierto, que bueno, que las corridas de toros que se han dado en el tema de la gira de reconstrucción han sido plazas menores. Es cierto que, oye, que en un año, es que también yo creo que hemos tenido mucho mérito, ¿no?, porque el año ha sido muy difícil, lleno de restricciones. Al principio las cosas empezaron con el 50 y el 75% de aforo, luego en el mes de agosto, finales del mes de agosto, ya se puso en Andalucía la restricción del metro y medio. Claro, para los empresarios ha sido muy complicado dar todos así y meter gente en la plaza. Entonces muchas veces las plazas se ha visto con poquita gente, pero todos hemos entendido que era por las restricciones que se han puesto por el tema del COVID. Por eso yo creo que todos los profesionales que este año hemos echado para adelante la temporada, empresarios, ganaderos, toreros, todo el mundo que hemos arrimado el hombro, pues tenemos mérito porque no hemos mirado, yo creo, que los intereses personales, ¿no? Hemos mirado, yo creo, que también por la fiesta y por el aficionado también, ¿no? Que eso es
importante.
Hay que quitarse el sombrero ante vosotros y ante todos los que habéis cooperado, porque habéis hecho que la plaza, que el año de 2020, que estaba muy difícil, no haya pasado en blanco, ¿eh?
Bueno, yo creo que en este momento, Emilio, yo creo que lo que hay que hacer, aparte de ya de ese, recordar lo bueno de 2020, si ha habido algo bueno ha habido, ¿no? Cada uno a su nivel. Ya surgió ayer la noticia de una vacuna. Esperemos que 2021 sea diferente, ¿verdad? Y que esas ferias, Sevilla, Madrid, el resto de ferias españolas.
Hombre, ese es el sueño de todos los toreros y de todos los que componemos este mundo, ¿no? Y de los aficionados también, por supuesto, ¿no? De que el año que viene, bueno, pues ojalá que sea realidad esa vacuna que tanto estamos deseando, y que poco a poco vuelva la normalidad, que las primeras ferias de la temporada puedan celebrarse. Si no se celebran con total normalidad, pues que se celebren casi con normalidad y que pueda haber esas primeras ferias, que es clave, sobre todo esas plazas como Valencia, Castellón, Sevilla, claro, Madrid, Bilbao, Pamplona, etcétera, 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 que creo que son la columna vertebral de la temporada. Y que son las que marcan el devenir de todo, ¿no? De la ganadería, de los toreros, de todo. Yo creo que es muy importante que esas grandes ferias vuelvan, y creo que el aficionado está deseando, porque se ha demostrado, ¿no?, que este año en muchas plazas, cuando se han dado toros y con muchas restricciones, pues
la gente ha querido ir
con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que Se ha demostrado.
Bueno, Emilio, gracias por estar con nosotros este ratito. El programa ya no tiene tiempo para más. Enhorabuena, como bien dices, pues no ha sido un año perdido. Y en tu caso, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que gracias a la difusión que han tenido tus triunfos, pues nos queda que Emilio de Justo, la pureza de Emilio de Justo, está ahí. Así que muchas gracias, Emilio.
Muchas gracias a todos. Un abrazo grande al equipo.
Muchas gracias, torero. Enhorabuena.
Muy bien, bueno, pues José Luis, esto se ha acabado. Rafa Carrillo ha estado en los mandos técnicos. Volvemos el próximo martes, ¿no?
Que Dios reparta suerte.
Muy bien, señores, el martes que viene aquí, Tarde de Toros.